Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña y de los Cardenales de San Luis, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacalle. Oh, pues. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia, que hace frío ahí en enero.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Osmar El Chinito Martínez.
De San Evalacoin, como tal Sanders en el hotel.
Bueno, calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un saludo para todos. No solamente las peñas, sino todos los que oyen el programa deportivo en Cuba, porque yo sé que son muchos, sí, que a veces no quieren llamar porque no tienen facilidad, pero las peñas deportivas han revolucionado todo el ambiente de béisbol en todas las provincias, porque ya tenemos 70 y pico, y Rolandito, ahí en Camagüey, hace todo lo posible para darle información a los que no tengan un radio para oír el programa.
Es verdad.
Así que es Rolandito, ¿no?
Sí. Pegaste una, sí, es Rolandito.
El de Florida Camagüey.
Correcto.
El presidente,
sí,
de la embajada.
Nuestro embajador.
Sí.
No se llama presidente de la embajada, se llama embajador.
Señor, así es.
Muy bien, ahora quería recordarle a Alex Rodríguez que hoy le toca a él compartir con nosotros los últimos 9 minutos del programa. Así que si alguien conoce a Alex Rodríguez de Remedios, por favor, llámenlo. Díganle que hoy le toca a él. ¿Ok? Esas llamadas dentro de Cuba son gratis, así que llámenlo a Alex Rodríguez en Remedios, porque vamos a hablar con él esta noche. Y ahora sí, le pedimos al Chinito que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Guajiro, tú dijiste hace 6 meses algo, yo nunca te hago caso a ti. Pero en esta ocasión dijiste algo muy interesante y, entre comillas, la pelota no tiene madre. Eso fue lo que tú dijiste. Nunca se me va a olvidar.
Exactamente. Okay. Yo te digo una cosa. Mira, ahora mismo están pasando por ahí que ya no es Mr. Octubre, Carpenter,
no,
sino Mr. Septiembre. Fíjate tú lo que... ya le quitó un hombre que para meter 10 jonrones le cuestan 10 años. Y ha cogido los mejores zurdos de béisbol y lo ha bombardeado, pero descomunalmente, Carpenter. Y por eso perdieron los Dodgers, porque ese muchacho se atravesó.
Es verdad.
Así que, ¿y qué otra persona se atravesó para eliminar el equipo de los angelinos?
Bueno, está Adams, el primera base, y está Kelton Wong, sí, por supuesto.
¿Y cuál fue el otro?
Está para los angelinos. Fue... ¿Quién?
Masuzaka.
Masuzaka. Bueno, vamos a comenzar. Yo he estado todo el día siguiendo las reacciones, porque muy poca gente en este país, fuera de San Luis, casi nadie, se imaginaba que los Dodgers iban a caer eliminados 3-1 en la serie por los Cardenales de San Luis. Los Cardenales...
Es difícil de creer si te pones a pensarlo.
Y especialmente con Clayton Kershaw realizando 2 aperturas. Pero aquí tengo los numeritos. Guajiro, ¿qué tienen en común Clayton Kershaw,
no, pero yo,
Barry
yo...
Bonds y Alex Rodríguez?
Bueno, que usaron un producto.
No.
Clayton
Kershaw, Barry Bonds y Alex Rodríguez, ¿qué tienen en común? Que en la postemporada ninguno ha servido. Eso,
bueno,
es lo que tiene,
no,
en común.
Pero fíjate, Lacayo, estaban criticando de una forma a Puig, y voy a defender a Puig por lo que te dije ahorita. El señor Pujol, $253 millones, de 12-1. El mejor pelotero, pienso yo, puedo estar equivocado, Mike Trout, de 13-1. Y el famoso pelotero que ha metido 3 temporadas o 4 con los Texas, firmó por 155 millones con los angelinos. Hamilton, de 3-0. Y nadie lo mencionó. Y ayer al terminar el juego, para que tú veas que luego la fama te hace daño, cuando se terminó el juego que eliminaron a los Dodgers, la televisión y la prensa aquí escrita en español y en inglés sacaron la fotografía de Puig entrando al dugout con el casco en la mano. Y yo me pregunto, ¿pero por qué? Pues se ponchó 7 veces. No, él batió 245 y los demás batieron 160. ¿Tú sabes cuánto batió el Leroy Man?
145.
Eso fue una cosa, pero por eso fue que Kansas City ganó, porque ni Pujol, ni Hamilton, ni Mike Trout batieron nada completamente. Metieron un hit, Pujol y fue por segunda, que fue dudoso y todo. Así, ese es el béisbol. Y el carpenter este es un carpintero de Adi Oriente. ¿Sabes qué? Un carpintero es un pajarito muy bonito.
Sí, que le... Pam, 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 pam. Sí.
¿Cómo así? Repíteme eso.
Así mismo. Que le da un tronco con el pico. Pam, 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 pam.
Sí, sí. Y cógelo, y cógelo, y abre un hoyo en la madera. Pam, 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 pam. Y después así... Y trae la que es hembra y la mete ahí y tiene los huevitos.
Muy bien. Guajiro Peña, oye estas estadísticas para Clayton Kershaw en la postemporada. Oye esto, no lo vas a creer. 11 juegos, o sea que no es uno ni dos, son 11. 51 innings, 45 hits, 32 carreras, 6 jonrones, 18 boletos. 58 ponches. Oye esto, Guajiro. Sí. Una victoria, 5 derrotas. Estamos hablando del mejor zurdo del mundo los últimos 4 años en el béisbol de las grandes ligas. En la campaña regular. Porque en la postemporada tiene una sola victoria y 5 derrotas. Efectividad en la postemporada, 5.12 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados. Y su biel, boletos imparables por episodios lanzados, 1.24. Eso no está tan alto, pero su efectividad es 5.12. Una victoria y 5 reveses por un pelotero, un pitcher, que se le ha comparado con Sandy Koufax. No, hombre,
a lo mejor de la historia, pero fíjate tú otra cosa. Y yo me pongo a pensar, en una serie corta, ese señor en 12 innings le dieron 3 innings nada más. Y por un jonrón, 2 veces pichó 6 innings, 0 scones. Y después vino el jonrón de Carpenter. Sí. Y ayer volvió otra vez a la primera base, estaba pichando un hit. Le habían dado al señor Kershaw. Ayer pichó 6 innings, 4 hits, 3 carreras por el jonrón.
Sí, sí, pero
¿y tú sabes cuándo ponchó? 9. Pasó por la piedra.
Estamos de acuerdo, Guajiro, pero sí, desafortunadamente las estadísticas son por juego.
No, pero espera. Cuando tú picheas muy poco innings, te hacen 2 carreras, son 14. Claro. No, pero eso no te, eso son. No, pero, lo que él es uno de los verdugos, ¿verdad? Como
pero
tú
no, no estamos hablando de 2 innings, estamos hablando de 51 innings, ¿ok? Estamos hablando de 11 partidos que ha lanzado.
Estamos hablando en general de todo el grupo entero.
Estamos hablando de Clayton Kershaw. 11 partidos ha lanzado en la postemporada. 51 innings, 45 hits, o sea, casi uno por inning. Una victoria, 5 reveses. Eso es lo que más me preocupa a mí. Una victoria y 5 reveses. Y efectividad de 5.12 para Clayton Kershaw. Vamos a analizar los numeritos de anoche. Los Dodgers cayeron eliminados cuando perdieron de visita en San Luis contra los Cardenales 3-2. San Luis gana la serie 3-1. Anoche el partido lo ganó González, 2-0. Lo perdió Clayton Kershaw, 0-2. Y lo salvó Rosenthal, su número 3.
Mira, pichó malísimo y salvó 2 juegos.
Así, 3. Rosenthal salvó 3 juegos.
Sí, pero mira la efectividad que tuvo, increíble.
Rosenthal tuvo efectividad de 3. 3. Muy bien. Por los Dodgers, Clayton Kershaw, 6 entradas, 4 hits, 3 carreras. Las 3 fueron limpias, 2 boletos, ponchó a 9. Por los Cardenales, lo comenzó Miller y no lanzó del todo mal. 5 hits en 6 entradas. Vino González y fue el pitcher ganador del partido.
¿Qué tiene la muñeca, muchacho?
El héroe ofensivo de la jornada, Adams, el primera base de los Cardenales, la botó con dos en base contra Clayton Kershaw. Fue una curva que Clayton dejó muy arriba en el plato y Adams la mandó 420 pies al estrecho profundo del central derecho. Muy bien, Dodgers eliminados. Guajiro, yo escuché hoy en ESPN Radio en español que el viernes en Los Ángeles va a haber un meeting entre los dueños mayoritarios de los Dodgers para ver si votan a Don Mattingly.
No, yo te digo una cosa. Yo no simpatizo mucho con él dirigiendo béisbol. Yo no soy un experto en la materia de dirigir un equipo. Yo creo que nunca podría haber dirigido un equipo por muchas cosas. Yo jaraneo mucho. Él es un hombre serio, pero al momento de hacer ciertos cambios durante la temporada, él no es nada del otro mundo. Y en una serie corta es donde se ve la diferencia. Yo te digo la verdad, el mejor pitcher en el momento, en la historia, después de Sandy Koufax, zurdo, y él con tres días de descanso, todo el mundo criticó que lo dejó pichar mucho cuando se cansó en el séptimo inning en el primer juego, lo dejó demasiado y después que le dieron el bambinazo lo sacó. Ahora, si estaba cansado en ese juego, en el séptimo inning, yo estaba hablando con Rafael de eso, y es cierto, lo puso con tres días, y eso es mortal para un pitcher, que es una estrella, porque se puede inclusive pasar lo peor, lastimarse el hombro de la forma que él hace el esfuerzo. Ese juego de ayer no fue tan malo para él. Señores, tres carreras se ven porque es un playoff, pero eso es un juegazo lo que pichó. Un batazo de un tipo que estaba bateando 125 en la primera base, no le había dado ni foul. Se le quedó una curva, él enganchó y así yo le hizo Lagueiro. Pero bueno, eso es la historia de un playoff, que todo el mundo ve las cosas chiquiticas, bien grandes. No, hay que analizar las cosas por punto. Porque si te pones a analizar las cosas, el equipo de los Angelinos no podía perder con nadie. Y un equipo que le costó trabajo, entró de White Card invitado ahí. Señores, le pasó la escoba de una manera y los mejores peloteros del equipo de los Angelinos se fueron en blanco todos. Eso dice, bueno, ¿cuántas veces sucedió Lacayo durante la temporada que le pasó lo mismo? Y nadie se dio cuenta, pero en un playoff, para ir a la segunda vuelta, todo el mundo se fija si te ponche una vez. Así que eso es el béisbol, sinceramente, uno gana y otro pierde.
Bueno, muchas gracias a José Marenco, que nos está escribiendo desde Barranquilla, Colombia. Ya habíamos hablado de la muerte del cubano José Martínez, y dice José Marenco, acá sentimos mucho la muerte del cubano José Martínez, quien fue manager de los Indios de Cartagena, Café Universal de Barranquilla, y el equipo de Cartagena. Era muy querido en el mundo del béisbol colombiano. Muchas gracias a José Marenco por darnos el pésame. Nosotros hablamos de la muerte de José Martínez la semana pasada.
Yo di la vida de él el día, y voy a decir otro al señor de Colombia, que después que salió de Barranquilla, fue el que organizó con Johnny Lipun el béisbol de Colombia, que se había quedado muerto. Y de ahí pasó para los Pájaros de Venezuela, en Barquisimeto, donde ganó tres campeonatos de seis que dirigió. Jugó con los Piratas de Pittsburgh 2 años y fue el señor, es un Preston Gómez, oiga esto, un Preston Gómez, uno de los grandes de la historia, también cubano. El señor José Martínez, un íntimo amigo mío, en paz descanse, y él cogió un trabajo que no se lo da nada. Encargado de todo el Caribe, de las academias de los Atlanta Braves, por 12 o 13 años. Fue coach del Kansas City cuando ganaron la Serie Mundial en el 85, y de ahí pasó para el equipo del Detroit por 4 años, hasta que cogió el trabajo ese, que ese es el trabajo que él quería. Encargado él y José Tatabul de las academias y del béisbol del Caribe. Desgraciadamente le dio un infarto y murió un hombre. Si tú lo ves, hace como yo lo vi, menos de un mes, sí. Y me dijo, tengo un prospecto en la organización que va a ser el sustituto del Redfield de Atlanta. Y se echó a reír. Y de momento me llama a Tony Taylor, se murió José Martínez. Qué así que en paz descanse. Y es un pueblo donde tú dijiste, y tú, cuando yo te dije eso, de Cárdenas. Ahí la mujer de Tani Pérez, Pituca, es de
Pituca,
Cárdenas.
Pituca es de Cárdenas, sí.
Exactamente.
Sí.
Pero bueno, José Martínez, tremenda persona y tremendo hombre de béisbol. Y la familia Pelay, de ahí de Barranquilla, que tiene la tenía el dueño del equipo, lo adoraban, es una persona que se llevaba bien con todo el mundo.
Sí, tenemos, nos llegó corresponsalía de otro José Martínez. Este es José Luis Martínez. Él está muy vivo aquí en Miami y es tocayo mío y socio de nosotros. Él es un periodista que escribe para Pasión Magazine. Yo le recomiendo a cualquier persona que le guste el deporte, pero cualquier persona que le guste la pelota, que se meta 10 minutos a leer Pasión Magazine para que lea artículos muy buenos. Dice José Luis Martínez que esta será la tercera vez que tendrán que verse las caras los Cardenales y los Gigantes en la final de liga. En los dos anteriores enfrentamientos, San Francisco fue el equipo ganador. Guajiro, ¿podrá otra vez San Francisco eliminar a los Cardenales? ¿O esta victoria del San Luis frente a los Dodgers los ha puesto a volar alto?
Bueno, yo sinceramente, por lo que se ha visto hasta ahora en la serie, ha habido muchas sorpresas, como existe todo en todo béisbol, en cualquier momento, en cualquier país que juegue en béisbol, suceden muchas cosas para uno hacer los comentarios después que pasan las cosas. Yo pienso que el equipo de los Cardenales es un equipo ganador, por eso es el segundo ganador de una serie mundial, pero el equipo de San Francisco no es segundo a nadie, está dirigido por un hombre que mete miedo a los movimientos que hace. Ese hombre no ha tenido un sí o un no con ningún pelotero, y mira que hay peloteros malcriados. Hay un refil ahí que está loquito, pero él lo deja correr y lo deja jugar pelota, y cuando te hace un cambio, ninguno viene y protesta. Ahora bien, esta serie ahora es hay más flexibilidad para hacer cambios. Son en vez de 3-5, son ahora de 7-4. Correcto. Igual que la serie mundial.
Así mismo.
Y yo pienso que el equipo de los Cardenales es un equipo ganador y podría dar la sorpresa de ganar para que celebre que la tercera vez que sucedería, que en el estado de Missouri, Kansas City y el San Luis, que están a 120 millas de distancia, cuando ganaron la serie última, George Brett era un niño en la pelota y ahí estaba el señor José Martínez de coach en primera base. Eso es historia. Y yo pienso, si me preguntas quién va a ganar, yo te digo después del juego.
Así me gusta. Bueno, el otro partido de anoche que pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por esta su emisora favorita, Radio Martí, los Gigantes de San Francisco eliminaron de una vez por todas a los Nacionales de Washington 3-1 con la victoria de 3-2 anoche. Lo ganó Strickland, aunque no se merecía ganarlo. Lo perdió Thornton y lo salvó Casilla, su segundo. El partido lo comenzó lanzando por Washington Gio González, el cubano-americano nacido en Hialeah. Que el Guajiro y yo lo entrevistamos hace 2 semanas. Sí. Qué casualidad.
¿Viste cómo perdieron el juego? Por un toque de bola se complicó y el mismo perdieron el juego.
Así mismo. Gio González lanzó 4 entradas, 4 hits, 2 carreras, ninguna fue limpia. Un boletico, ponchó a 1. Mientras que Ryan Volsong fue el abridor de los Gigantes. 5 entradas, 2/3, 2 hits, 1 carrera. Bryce Harper la había botado, había empatado el partido con un cuadrangular de 450 pies que terminó en el Océano Pacífico. No estamos exagerando. En San Francisco hay que, cuando uno la bota...
Y no solamente eso, la distancia. Yo hacía años desde que Mickey Mantle vi un batazo que pasaban por televisión. La altura que esa bola fue, una cosa descomunal, para que pudiera llegar a la distancia y caer al agua donde cayó.
El Océano Pacífico está a 420 pies del home plate, pero hay una cerca gigantesca.
Yo creo que tú te quedaste corto, porque hay un pasillo donde la gente come y pasean ahí entre el agua,
sí,
y la cerca.
Yo no he
y
caminado.
Entonces están los barcos, y el tipo que estaba es el cuarto barco que se tiró de cabeza y cogió la pelota.
Un tipo de una canoa se tiró de cabeza para conseguir la pelota que mató Bryce Harper. Muy bien, vamos ahora a pedirle al Chinito que nos ponga la musiquita de Los Sultanes del Swing.
We are the sultans, we are the sultans of swing.
Bueno, esta noche no hay pelota, mañana tampoco. Hay que esperar hasta el viernes a las 8 p.m. cuando los Reales de Kansas City visiten Baltimore para el primer juego de la serie por el campeonato de la Liga Americana. Va a lanzar David Shields con 14 victorias, 8 reveses y efectividad de 3.21 carreras limpias. contra Tillman, que lanzó muy bien en la primera ronda de los playoffs.
Sí, señor.
El serpentinero de los Orioles terminó la campaña con 13 victorias, 6 reveses y efectividad de 3.34. El día siguiente van a haber dos juegos, o sea, el sábado. Nosotros les vamos a brindar el juego de la noche el sábado, que va a ser el primer juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional. También a las 8 p.m., el 11 de octubre, Adam Wainwright será el abridor de los Cardenales, ya eso lo sabemos. 20 victorias, 9 reveses, efectividad 2.38. Todavía los Gigantes no han dado a conocer su abridor. Mucha gente dice por ahí que va a ser el mismo abridor del tercer juego de la serie, el mismo zurdo que lanzó blanqueada contra los Piratas de Pittsburgh, Madison Bumgarner. Y entonces sería, porque tendrías 4 días de descanso. Así que vamos a ver lo que pasa, pero vamos por partes. Primero, para ustedes en Cuba, en vivo y en directo, jugada por jugada, el partido del 10 de octubre, el viernes por la noche, entre los Reales de Kansas City, la cenicienta del certamen hasta ahora, versus Orioles de Baltimore.
No, no más salga, quédate ahí. ¿Quién va a ganar de esos ratitos? ¿A quién tú le vas? Piensa un poquito, no te desesperes.
¿Sentimentalmente o tú quieres que yo piense con la cabeza o con el corazón?
Es tu opinión. Si quieres con el hombro izquierdo y si quieres con el hombro derecho.
No, yo solamente sé pensar con la cabeza o con el corazón.
Bueno, con los pies. Carrillo, ven para acá, ¿con quién tú vas, Carrillo?
No, yo sé con quién va Carrillo, porque Carrillo se crió con los Orioles de Baltimore.
Con
el corazón, Carrillo y yo vamos con los Orioles de Baltimore porque nos criamos. Ese fue el equipo nuestro cuando éramos niños.
Déjame terminar. Ese dio el lujo de ver a Bruce Robinson, a Palma, a Manale y a Miguel Cuello pichando ahí por muchos años.
Sí, yo sé.
Porque él vivía cerquita de ellos.
Bueno, tampoco tan cerca, pero sí.
No, Baltimore, pero Baltimore está a 72 millas de Washington.
No, está a 52.
52, mucho menos, más cerca todavía.
De Virginia, pero escucha. Sí. Ok, el Cepillo Carrillo y yo, el corazón nuestro quiere que ganen los Orioles de Baltimore, porque nos criamos con ese equipo. Pero con la cabeza, por lo menos yo, y yo creo que el Cepillo también, nosotros pensamos que los Reales de Kansas City están volando alto, tienen al cubano Eric Hosmer, son el equipo cenicienta, el béisbol de las grandes ligas necesita que los Reales de Kansas City no solamente ganen esta serie, sino que ganen la Serie Mundial. Ya nos estamos adelantando.
Hace 29 años que no sucede, del año 85.
Y no solamente eso, la pelota necesita un equipo que no sean los Yankees, los Dodgers y los Angelinos, que gane un mercado pequeño, como diría Rafael.
Un mercado
Rafael.
Pequeño, un pueblo de campesinos.
Un pueblo campesino.
Así de campesinos, ahí todo el mundo usa sus botas y todo.
Sí, es un pueblo guajiro donde la gente se pone la gorrita de
cowboy. Yo jugué 5 años ahí, y tú sabes una cosa, la gente está equivocada. ¿Tú sabes cuántos restaurantes mexicanos hay ahí, en Kansas City, que es chiquito? Como 6 o 7, tremendos restaurantes. Quiere decir que el mexicano está por todas partes.
Yo creo, guajiro, que te quedaste corto. Hay como 10 Taco Bells.
No, pero había muchos lugares, que había uno que se llama Mexican Garden, que era un fenómeno. Pero hoy los fanáticos se van a divertir con algo que les voy a decir en el segmento mío del equipo de Kansas City y del equipo de los Angelinos.
Bueno, ¿okay? le preguntaron a Yasiel Puig anoche, después del partido, que si él había hablado con Don Mattingly, después de que Don Mattingly dejó fuera a Yasiel Puig del cuarto juego de la serie divisional, y Yasiel Puig dijo, no solamente no hablé con él antes del partido, sino que no hablé con él después del partido, y no voy a hablar con él después del partido. No porque esté enfadado con él,
no, claro,
sino porque yo sé cómo funciona esto, esas cosas pasan, él es el manager, él tiene a su discreción meterme o sacarme del lineup.
Pero fíjate si él pasó con ficha, que este muchacho cualquiera se poncha. Hay un tipo, Rafael me dijo a mí que hay un tipo que se ponchó 12 veces seguida o algo, pero él cuando se ponchó 7 veces, en ese momento fue cuando vino y metió un triple que metía miedo que yo. Anotó 3 carreras durante la serie. Quiere decir que cuando empezó a batear, lo sentó.
Es verdad.
Y después lo puso a correr.
Damas y caballeros, hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Soy guajiro.
Guajiro, estás al aire en vivo. Guajiro, despierta.
¿En vivo?
Estás al aire en vivo.
Yo no sabía que me había muerto. Estamos en vivo, Carrillo.
Estamos en vivo al aire. En vivo y en directo.
¿Eh? Bueno, el segmento mío tiene muchas cosas hoy.
Menos mal porque no hay tiempo. No, ¿eh? Mentira, dale, habla.
Pero cosas buenas. Fíjate. Los Angelinos de California. Empiezan por ahí. Oigan bien la peña deportiva de Camagüey. Ganaron 98 juegos, más que nadie en los 30 equipos. 98 juegos. No ganaron 100, que hace 100 años que nadie gana 100. Bueno, Alberto Pujol, el escopetero de 253 millones, batió de 12. Dos giles. Uno que es cuestionable, Gachiconcito. El señor pelotero de Grandes Ligas, Mike Trout, de 12-1. Y el escopetero grande, con más experiencia, igual que Pujol, Joseph Hamilton, de 13-0. Tú no puedes ganar un equipo que no. Bueno, ahora viene la parte de Kansas City. Kansas City entró en comodín. Le costó trabajo ganarle al Detroit. Y entró por fin, jugaron buena pelota, tienen muchachos jóvenes que están inspirados y la inspiración en 3 juegos, 4 vale mucho en este deporte. El señor Mike Moustaka batió 220 durante la temporada. Hubo un momento que los fanáticos querían que lo votaran y la oficina no lo votó y lo sentó, lo mandaron para Liga Menor. Oigan eso. Ese que acabó en el primer turno al bate en 11 innings metió un batazo descomunal y los fanáticos se lo olvidó de los 220 y de la Liga Menor. Bueno, después viene el cubano, americano, Eric Hosman. No había bateado al final nada. Metió otro jonrón en 11 innings para ganar el partido. Y Moustaka, como le digo yo, volvió a meter un doble en el segundo juego, el tercer juego, y le partieron la cabeza al equipo de Los Angelinos. Y dice un comentarista que sabe más que yo de esto, que no se puede creer en el béisbol un pelotero que no tenía condiciones para jugar y que lo iban a botar, no bajarlo, botar. Y le salvó la vida George Brett, que dice que este muchacho fue drafteado, escogido en el colegio como igual que yo, y yo me convertí en un pelotero de Hall de la Fama. Es el que está de gerente ahora del equipo Cáncer, George Brett, esa gran tercera base y Hall de la Fama. Le salvó la vida a este muchacho. Y bueno, pues pagó dividendo. Se salvó George Brett, se salvó Kansas City por lo que estos dos peloteros hicieron. Ahora bien, yo me pregunto, ¿por qué los Dodgers, con este equipo que ha jugado una pelota todo el año, porque ahí no se ven las cosas malas de un dirigente, porque son altas y bajas? Pierde 3, gana 6, pierde 8, un viaje que perdieron 7 juegos, ganaron de 10-3 nada más. Perdieron 7 durante la temporada. Si hubiera sido en el playoff o en la Serie Mundial, tampoco ganaban. Ahora bien, los Dodgers, segunda base, Gordon, 176. ¿Están oyendo? El escopetero que no lo sacó nadie en los últimos 10 juegos, Adrián González, primera base, estaba batiendo 375 en los últimos 10 juegos. Dio 2.188 de bateo. Uribe, dándole batazo a todo el mundo los últimos juegos para ganar y ir a la serie. 118 en la serie. Mike Kane batió bastante, el escopetero batió 3.85 y batió un jonrón. Puig batió 4 hits, un triple, 2 hits, 245. Ramírez, el señor, se volvió loco y batió 429. Los Angelinos de California, la sorpresa del siglo, durante todo el año batió 140 al queche, Ellis, 140 y terminó bateando 185. En la serie batió 538. Y usted me pregunta a mí, ¿cómo es posible que ese hombre, que yo creo que lo veía, le decía a Damaso en la transmisión, ese out por regla? Bueno, pues acabó con el picheo de los Cardenales. No lo pudieron sacar out. Ese es el béisbol. Y cuando es una serie corta, todas esas cosas lindas. Ahora yo me pongo a pensar, si Pujol falla, Hamilton falla y Mike Trout falla, ¿por qué Puig se va a sentar porque se ponchó 7 veces? Eso no tiene que ver nada. Y entonces a mí me metió un tribay y ya se abrió la alegría de él. Y el manager dice, no, lo voy a sentar porque se ponchó 7 veces. No, eso no es béisbol, no, eso no es dirigir. Ese, él le dio un campeonato el año pasado porque hay que la realidad, y este año ayudó mucho con ese trío que estábamos mencionando, a que los Dodgers fueran ahí, y el pitcher zurdo de ellos, que se va a llevar el sayón, y Mike Trout va a ser el más valioso en la Liga Americana, eso no hay duda. Y si se lo quitan, hay que votar a Mattel entonces. Muy bien, así que ya tú sabes, esa es la historia del béisbol. El que juega bien, un juego inspirado, yo me acuerdo de Bucky Dent, cuando le dio el jonrón a Mike Torres en Boston, no había jugado nunca durante 22 juegos y lo pusieron porque no había más nadie, metió un jonrón en el left field y los Yankees ganaron y por poquito le dan el más valioso a Bucky Dent. ¿Tú Bucky te acuerdas?
Hay un parque aquí en Hialeah que se llama Bucky Dent.
Le hicieron un parque a nombre de él.
Sí. Ahí tiene. Antes de pasar con el fútbol, el balompié, vamos a leer dos cartas de Cuba. Una de Héctor Bolaños. Héctor Bolaños, ya le escribí, dice Alejandro Bolaños Hernández, dice, hola amigos de Al Duro Sin Guantes, soy Héctor desde Placetas. Les escribo para que me envíen, si está dentro de sus posibilidades, las estadísticas de cómo terminaron los cubanos en el béisbol de las grandes ligas. Ya te las mandé. Y si tienen noticias de los lanzadores de Villa Clara, Misael Siverio y Diosdani Castillo. Bueno, habíamos informado que ya estos dos son agentes libres y tuvieron sus prácticas, mostraron su talento antes los cazatalentos, y ya los dos están esperando ofertas del béisbol de las grandes ligas, de los clubes de la pelota. Yasmani Hernández Romero, bueno, este último todavía no sabemos nada porque solamente lleva fuera de Cuba unas cuantas semanas. Él está estableciendo residencia en un tercer país para poder declararse agente libre y para poder firmar con cualquier club de las grandes ligas. Así que vamos a mantenerlos informados. Dice, mis favoritos en los playoffs son los Orioles y los Angelinos. Bueno, ya los Angelinos están fuera. Los Nacionales y los Dodgers, ya los Dodgers están fuera. Muchas gracias por su colaboración y hasta la próxima. Se despide atentamente Alejandro Bolaños Hernández. Héctor, desde Placetas. Así que, y la otra carta de Michelle. Nos saluda, espero, saludos a ustedes al Duro Sin Guantes, espero que todos estén bien por allá, por acá todo bien, estuvo un poco enfermito, y también le da las gracias a Rafael García Toledo por escribir sus artículos de las Ligas Negras, que está muy interesante y les gustó mucho. Saludos, Michelle. También pide que si podemos hablar, Cepillo, esto para ti, que si podemos hablar con Chinea, para ver cómo está progresando Diosdani Castillo. Así que pide Michelle Fleitas que hablemos con Chinea para ver cómo está progresando Diosdani Castillo. Hasta ahora no hay gran noticia. Nosotros tuvimos a Chinea aquí hace 3 semanas hablando de ese pitcher.
Castillo, ese no fue que él fue a ver a México, que después hizo una...
Ese mismo.
Bueno, ese muchacho no está aquí en Estados Unidos, está en México.
No, por eso, pero yo sé que Chinea habla con él todas las semanas.
Y Chinea va a estar, el sábado va a estar aquí en Bucky Dent, y viene Antonio Pacheco y vienen todos esos peloteros que se han asilado aquí. Va a estar Marquette, está Antonio Muñoz, un grupo de peloteros. En total hay como 60. El año pasado Luis Tien se apareció y se llevó el show, el Fan Manchú.
Así es. Y también dice Michelle, comenté por acá a la gente de La Peña que los Nacionales no iban a tenerla fácil, y eso fue justamente lo que pasó. Igual caso de los Dodgers contra los Cardenales. Ya sabemos que ya esas series han terminado. Muy bien, le pedimos ahora al Chinito que nos ponga la musiquita del balompié internacional.
The name of the game.
Este próximo fin de semana no hay ligas en Europa porque todo el mundo está en acción clasificando a nivel de selección nacional a las eliminatorias de la Eurocopa Francia 2016. Los partidos comienzan mañana. Bielorrusia en casa contra Ucrania. Eslovaquia en Bratislava contra España, Lituania versus Estonia, Eslovenia en casa contra Suiza, Suecia en Estocolmo recibe a Rusia, el día después Turquía versus República Checa, Bulgaria y Croacia jugarán entre sí, y luego el 11 de octubre Escocia contra la República de Georgia, Armenia, Serbia, hay varios partidos interesantes, Rumanía contra Hungría, Finlandia ante Grecia, bonito partido, y por último, oye esto, Guajiro, Polonia en Varsovia recibe a Alemania. ¿Qué te parece?
¿Qué parece?
¿Qué te parece, Guajiro?
Bueno, me parece que también los strikers hicieron una noticia que va a invertir dinero en tremendo soccer player que va a venir a jugar aquí a la Florida.
¿Así cómo se llama?
Bueno, yo estoy buscando aquí porque lo vi retratado. Dicen que es un fenómeno latino. Tiene el nombre latino. Pero sí, no lo encuentro ahora. Me
siempre tiene el nombre latino como Tony Taylor. Muy bien, recuerden que las eliminatorias de la Eurocopa Francia 2016, esto es a nivel de selecciones nacionales, por lo tanto, no vamos a tener ni Real Madrid, ni Barcelona, ni Chelsea, ni Arsenal, ni Manchester United este fin de semana. ¿Qué te parece, Chinito, si ahora nos vamos con la sección del boxeo? Martinoticias.com informó, oye esto, el titular: promotor irlandés de boxeo firma a promesa cubana. El boxeador cubano Marcos Forestal Cautín, de 56 kilos, quien abandonó la isla el 12 de abril de este año, cuando la delegación de los domadores de Cuba en la ciudad de Salem, Massachusetts, Estados Unidos, poco antes del encuentro frente a la escuadra USA Knockouts por la Serie Mundial de Boxeo, habría firmado con el manager del también boxeador cubano Guillermo Rigondeaux, Gary Hyde. El periódico El Nuevo Herald de Miami afirma que Hyde es un polémico promotor irlandés que acaba de firmar un pacto de representación con Marcos Forestal.
Eso era lo que yo te decía, que va a estar con Guillermo junto ahora.
Okay.
Es cubano, ¿no?
Sí, sí. Marcos Forestal es cubano.
¿Y dónde es el entrenador?
Irlandés.
¿Ah, sí?
Sí. Una de las nuevas promesas del pugilismo cubano profesional, quien llevaba varios meses de inactividad. Lo interesante del caso radica en que Forestal estaba a punto de firmar un acuerdo de promoción con Luis de Cubas Jr. y el consejero Al Heyman. Creo que ahora sí se me abrirán los caminos porque el interés de Hyde me parece sincero. Dice el cubano, viví un periodo de incertidumbre, pero ya todo está aclarado y espero debutar en noviembre o diciembre. Lo peor quedó atrás, declaró Forestal y añadió, ya estoy recibiendo mis papeles para regularizar mi situación en este país y en breve me verán encima del ring. En cuanto a Hyde, señaló que cuando vio al guantanamero se dio cuenta que el joven, que este cumple 25 años, hoy, está cumpliendo hoy 25 años el pugil cubano Forestal.
¡Happy birthday tuyo! ¡Canta, canta, canta! ¡Vamos, vamos!
No, no, comparado a ti que va. No,
cumpliste 25 años, ¡qué bueno!
Marcos Forestal, hoy cumple 25 años, felicidades a él. Sabe lo que quiere, agregó el promotor, y tiene las manos pesadas y tira muchos golpes. Así que muy pronto va a haber otro pugil cubano en el boxeo profesional del extranjero. Muy bien, damas y caballeros, viene la sección favorita de Villa Clara, Put Me In Coach. Put me in coach. Pete Peterson me acaba de entregar la información confirmando que el viernes a las 8 p.m. arranca el partido entre los Reales de Kansas City en Baltimore versus Orioles. Radio Martí va a transmitir ese partido en vivo y en directo, jugada por jugada. Y el sábado 11 de octubre arranca la serie por el campeonato de la Liga Nacional en San Luis, los Gigantes de San Francisco contra los Cardenales, también a las 8 p.m.
A las 8 y a las 8.
Así es.
Es una hora buena. Te voy a decir por qué es bueno para los cubanos. Los cubanos trabajan y es muy difícil. ¿Tú sabes cómo le llaman a un autobús en La Habana?
La guagua.
Aspirina. Una cada 4 horas.
¡Ah! Ay, guajiro,
y entonces, ya han llegado a la casa a las 7, se bañan y pueden oír la transmisión. Y es cómodo para ellos. A las 8 de la noche es una hora magnífica para el cubano. Así que eso es historia. Ese es un partido primero de una serie de 7-4. Es igual que la serie mundial. Y ahí, por nostalgia, dice el señor Lacayo que él cogió el Baltimore y Carrillo. Yo jugué con los dos equipos. Jugué con primeramente con el Kansas City casi 5 años. Después fui para los Orioles en 71. En la Liga Nacional, San Francisco y los Cardenales, jugué con los Cardenales. Y tuve mis mejores tiempos en mi vida al compartir con una de las personas más decentes que he conocido en el béisbol y uno de los grandes peloteros, Stan the Man Musial.
Así es. Bueno, recuerden que los abridores para el partido del viernes, Shields por Kansas City, 14-8 con 3.21 de efectividad, y Tillman con 10-3-6 derrotas y 3.34 de efectividad. Muy bien, damas y caballeros, lo prometido es deuda. Tenemos desde allá en Remedios a Alex Rodríguez, pero no el malo, el bueno. Damas y caballeros, vamos a darle un abrazo a Alex Rodríguez, que va a estar con nosotros al aire en vivo. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo andan por ahí?
Estamos encantados de la vida. ¿Y ustedes cómo están ahí en Remedio? No, bueno, oiga radio, dispara,
están
dispara.
Están transmitiendo buenos partidos y... No, estaba aquí riéndome porque... Hoy estuvimos aquí en la casa guataqueando el patio ese, y le dije a la novia, ven acá, ¿por qué no hacemos un cantero para sembrar un poco de coraje para los tigres y sembrar un director nuevo, a ver si los doyes tienen un director nuevo, porque oye, Mattingly como pelotero, pero como director no vale un kilo, creo.
Estamos de acuerdo, ya hablé que va la gerencia de los Dodgers, va a tener una reunión el viernes por la tarde para ver si lo votan.
No, el problema es que siempre los directores que han tenido éxito son esos que saben cómo cambiar al pitch en el momento indicado y cómo poner uno en el momento indicado. Y él es malísimo, él no se da cuenta cuando el pitch hay que quitarlo, cuando hay que poner un relevista, es malísimo haciendo eso.
Como Tony La Russa, por ejemplo. Tony La Russa sabía perfectamente bien qué se podía esperar de sus pitchers. También Matt Williams, de los Nacionales de Washington.
Yo me acuerdo.
Sí, no, te decía que Matt Williams también pecó.
Yo me acuerdo de La Russa.
Dispara.
Sí, La Russa, nada más que veía que venía un pitch. Y él le miraba la cara nada más. Y nada más que lo veía, nada más medio desorientado, hacía un lanzamiento y lo quitaba. Y entonces la gente decía, ¿cómo va a hacer eso? Ah, porque él tenía la gracia de ver si el tipo estaba listo para ese momento o no. Porque una serie mundial lo hizo. En una serie mundial, aquella fue con Texas a la final, en el 2011. Él trajo al dominicano ese que estaba como en 3 equipos. Nada más que levantó el pie, hizo un lanzamiento y fue y lo quitó. ¿Por qué? Porque el tipo se veía que no estaba puesto para eso, que no estaba, no era el momento para él... Son directores naturales, ¿no?
Guajiro, ¿qué piensas tú sobre eso? Yo estoy de acuerdo. Son muy pocos, son poquitos y contados los managers que pueden hacer eso.
Yo pensé que Martin que iba a ser, había aprendido algo cuando estaba de coche con Joe Torre ahí. Joe Torre no fue un manager del otro mundo, pero hacía muchas cosas buenas para dirigir el equipo. Y él no ha aprendido nada. Me he dado cuenta, no solamente ahora en el playoff, porque sentó a Puig, no, eso no tiene que ver nada. Él, durante la temporada, hizo muchas cosas y tiene el mejor picheo que ha habido por muchos años en la historia de los Dodgers, después de Sandy Koufax, Don Drysdale y William. Lo tiene ahora y por eso ganó. No ganó porque él dirigió ganando, para ganar el juego, ¿no?
Igual que en la temporada, si él hubiera dirigido bien los Dodgers con la crema que tienen, hubieran ganado más de 100 partidos. Porque yo mismo vi un partido contra los Angelinos. Lo estaba ganando fácil. Y sacó a Wilson, el de la barba prieta, que está que no le sacó a nadie. Vino Pujol, le dio un batazo que todavía lo andan buscando. Si el tipo está mal, ¿cómo tú lo vas a sacar con el juego pegado?
Y otra cosa que hizo malo, no sé si tú te diste cuenta, que puso a jugar un tipo que llevaba no sé cuánto tiempo durante la temporada enfermo y no jugó, y lo tenía sentado en el banco para sustituir a Puig. Eso no se hace. ¿Y qué pasó? No, pues lo sorprendieron en tercera base. Cogió la bola Medina, lo cogió y rompió el Ralen porque lo sacaron out en tercera base, sin out. Estamos hablando del mexicano, Andrew.
Sí, si él, si Mattingly, dirigiendo, fuera como es periodismo lacayo, no había problema, se quedaba ahí 20 años.
Bueno, muchísimas gracias por eso. Wow, estoy impresionado, no me esperaba eso, pero muchas gracias. Alex, otra cosa que quería comentar. El Clayton Kershaw de la postemporada comparado con el Clayton Kershaw de la campaña regular. Y yo le pregunté al Guajiro Peña cuando comenzó este noticiero, ¿qué tienen en común Clayton Kershaw, Barry Bonds y Alex Rodríguez? No tú, el otro Alex Rodríguez. ¿Qué tienen en común esos tres caballeros?
Pues... ¿Qué?
Dime.
Oye, me está hincando la llaga.
Pero oye, a la hora de la verdad, tú puedes ganar 600 partidos de temporada regular. Si a la hora de la verdad, cuando tu equipo te pide una victoria en los playoffs y no puedes brindarla, y no estoy hablando de una, dos, ni tres, ni cuatro veces, ¿okay? Clayton Kershaw en la postemporada tiene una victoria y cinco derrotas con efectividad de 5.12. Okay, y no estamos hablando de una apertura. Ha lanzado 11 partidos.
La única victoria.
¡Qué barbaridad!
La única victoria que tiene él. Yo vi el partido y fue contra los Bravos. Porque cuando él ve a los Cardenales, vaya, es como que no sé. No es el Clayton Kershaw que todo el mundo.
No, sale volando. Cuando ve a los Cardenales, sale volando Clayton Kershaw.
Es contra los Cardenales. Sí. No. Es increíble. Tú lo ves pichando y dices, ya está tirando 6 innings, más juego fácil. Cuando llega el séptimo es cuando es la cosa. Le pasó lo mismo el primero que en el segundo ahora.
Ahora, Guajiro Peña, tiene razón, él estaba lanzando 5 innings casi perfectos, un boleto, un hit.
Dos juegos seguidos.
Y entonces vino el séptimo, en el séptimo inning fue en las dos veces cuando le costó el partido. Estaba cansado, visiblemente cansado, la pelota la deja muy arriba.
La curva, que es su mejor lanzamiento, cuando te cansa no puedes romper. Y ahí, las dos veces, ahí donde tenía que actuar el manager. Ahí es donde se debe la diferencia de un mal hecho bueno.
Volvemos
lo saco
lo
y pongo el relevo.
Claro, volvemos a lo mismo ahorita. Ese hombre tiene nada más que 3 días de descanso. Está cerca de 100 lanzamientos, quítalo. Entonces lo deja y por nada más dejarlo un bateador más, ya. Perdió el juego, así de fácil por eso.
Sí, señor.
Es lo mismo ahorita que estamos hablando. Él de director no sabe quitar el pitch en el momento que tiene que quitarlo.
Exactamente, ¿no? Eso fue un desastre.
Eso puede ser que haya sido en la apertura.
Antes de que se me acabe el tiempo, quisiera...
Sí, dime. En la apertura de ayer puede ser que sea cierto, pero el Clayton Kershaw, que ha perdido 5 juegos en la postemporada, 4 de esas derrotas fueron con 4 o 5 días de descanso. Y aún así le fue mal.
Ah, sí. Eso es verdad. Pero en el mismo primer juego, él lo tenía en el sexto inning ganando. ¿Eh? Sí. Tú tienes para traer en el séptimo un piche, o tal vez dos. Y después en el octavo tienes uno y en el noveno tu cerrador, que todo el mundo sabe que está entre los mejores cerradores de la liga. Entonces, ¿entiendes? Él no, si tú sabes que el tipo va a los Cardenales y se pone amarillo, oye, quítalo ahí, no lo dejes que camine más. ¿Entiendes?
Muy bien, muchas gracias a Alex Rodríguez de Remedios. El Cepillo Carrillo va a hablar contigo ahora. Damas y caballeros, no hay tiempo para más. Ha caído el out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Alex Rodríguez de Remedios, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Osmar El Chinito Martínez.
Sánchez Belacuain.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Acabaron de escuchar aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes. Un programa deportivo donde a diario de lunes a viernes y en esta su emisora, Radio Martí.